Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Paola. Aquí estamos, en el camino.
Estás haciendo el camino, ¿no? Aprovechando que estás...
Aprovechando que me he venido desde Galicia hasta casi el otro extremo de la península,
¿sí?
Pues caminar un poquito, porque siempre me encanta recorrer caminos que ya conozco, que ya he hecho otras veces, pero siempre es un placer volver a los lugares que
sí,
ya te han dejado huella y que has tenido vivencias especiales, como el Camino Aragonés, evidentemente.
Sí. ¿Qué te parece el Camino Aragonés, por la parte que nos ocupa aquí en el territorio?
Pues fíjate, yo te diría que está como siempre. Es un camino que realmente no cambia demasiado, lo cual es a priori positivo, ¿no? Es un camino natural, tranquilo, con no hay presión de ningún tipo. Los albergues son muy acogedores. Bien, quizás necesitado de algún tipo de infraestructura, de mejorar la señalización, algunos detalles que se podrían corregir, pero en general es un camino que para los veteranos es ideal, porque
sí,
estamos tranquilos, sin la masificación de otros lugares.
Cuando el Camino de Santiago entra en la órbita de la moda, riesgos de la peregrinación jacobea frente a la turistificación. Este es el título de la conferencia que vas a impartir, Antón, mañana miércoles en el Ayuntamiento de Jaca. Dice muchas cosas este título.
Bueno, pues fíjate, ahora mismo viviendo la experiencia del Camino Aragonés, todo esto puede sonar a chino, ¿no?
Porque un poco, sí.
Aquí dices el turismo, la moda, la masificación, el abarrote, claro, esto en Aragón no lo vivís, en el Camino de Santiago. Pero otra cosa muy distinta es meterse en los caminos que están más frecuentados, como puede ser el Camino Francés, acercándose a Galicia, evidentemente, o el Camino Portugués, que está ahora de moda, y ahí está la palabra moda, que está creciendo año tras año y acabará siendo el más recorrido en poco tiempo, si seguimos así. Entonces, la vivencia de la experiencia peregrinatoria, a medida que te acercas a la meta, Compostela, Santiago de Compostela, es muy diferente. Y, de hecho, hemos tenido ya conatos de turismofobia, que en este caso se llama peregrinofobia, ¿no? Que la gente básicamente está harta de los, no tanto de los peregrinos, como del abarrote de gente que está haciendo el camino, que muchos de ellos evidentemente no son peregrinos, son otra cosa. Y vamos a utilizar esa palabra que hoy en día está bastante difundida a lo largo del camino, que es la de turigrino, ¿no? Que es una mezcla entre turista y peregrino, y que realmente está generando una problemática en el Camino de Santiago.
Sí, entonces, ¿de qué perfil estamos hablando? ¿De persona, por no llamarlo peregrino? ¿Porque se ha puesto de moda? ¿Porque quieren la Compostela y hacen dos rutas para que se la den? ¿De qué estamos hablando?
Sí, efectivamente, hoy en día la forma de viajar ha cambiado mucho, se ha democratizado, eso es bueno, han bajado los precios de los transportes, todo el mundo puede viajar si quiere, lo cual ha generado en muchas personas una necesidad que antes no tenían, y esa necesidad está impulsada en muchos casos pues por las redes sociales, la presión social de todo el mundo tiene que hacer viajes, todo el mundo tiene que hacer su selfie en los lugares hiper conocidos, los lugares de moda. Entonces, claro, esto ha llegado al camino también. El camino es un itinerario, en teoría, era un itinerario de peregrinación que llega a la tumba de un apóstol, que tenía una serie de valores, pues entre ellos pues la cierta austeridad, el compañerismo, la solidaridad entre los peregrinos,
sí,
en fin, una serie de valores.
Bueno, todo eso es lo que en teoría tiene que impulsarle a uno a hacer el camino, claro.
Claro, eso parece a priori que es lo que nos mueve a todos, ¿no? Llevar tu propia mochila, hacer el camino lentamente, caminando, etcétera. Pero claro, a esto se ha sumado ahora el efecto moda, el efecto llamada, y mucha gente va al camino porque todo el mundo lo hace y yo también lo tengo que hacer. Claro, hacen el camino, pero evidentemente no empiezan el camino en el Pirineo, si es el Camino Francés. Hacen un camino más de programación, de agencia, de 5 días, de 100 kilómetros, porque también se está vendiendo la idea de que basta con eso para hacer el camino y para ser peregrino, porque te van a dar el título igual que a los que están un mes andando. Entonces, ¿para qué voy a estar un mes? Y ya con 5 días me van a dar el papelito, el certificado de que soy peregrino y he llegado a Compostela. Y bueno, se están generando muchos equívocos al respecto, y entonces la deriva que está experimentando el Camino de Santiago es que cada vez se está entendiendo más como una ruta de senderismo, como otra cualquiera, y nada que ver con lo que es el sentido de la peregrinación tradicional. Y ahí estamos, viviendo un momento de crisis o de transformación o de una encrucijada, que no sabemos muy bien hacia dónde va a evolucionar esto.
Sí, porque no, iba a preguntar que, claro, esto como que se ha ido un poco de las manos, ¿no? No sé qué manera hay de volver a revertir un poco la situación y que tenga el sentido que tiene que tener.
Bueno, yo uso a conciencia la palabra moda porque va implícito en el término que la moda pasa. La moda es siempre pasajera. Dura una temporada, el boom, el interés por algo y luego declina y a otra cosa, ¿no? Y habrá otro destino, en este caso, que atraerá a la gente y este a lo mejor pues entra en crisis y ya no interesa. Entonces, sí, se nos ha ido de las manos también porque las propias administraciones que gestionan el Camino de Santiago han apostado, sobre todo a medida que nos acercamos a la meta, siempre lo digo porque si no aquí no se entiende, por lo numérico, por la cantidad en vez de por la calidad. Entonces, vamos todos al camino, vamos a generar más infraestructura de acogida, vamos a intentar atraer a todos los segmentos posibles de personas interesadas que puedan venir al Camino de Santiago, desde el lujo y la gente que quiere disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de hoteles de buen nivel, etcétera, hasta el que va más con su mochila y va a los albergues. Todo, lo queremos todo y queremos que el camino esté lleno. Y esto pues también trae como consecuencia que ciertos caminos se están ensanchando, están perdiendo incluso su fisionomía de camino antiguo o tradicional, porque lo que se está buscando un poco es el efecto del turismo de masas, el número, lo numérico, la masa, que es un poco el modelo turístico en el que estamos instalados en España, ¿no? Estamos siempre hablando de ahora vamos este año a batir los 100 millones de visitantes extranjeros, esto es un éxito. Bueno, es un éxito hasta cierto punto, ¿no? Porque ya varios analistas de la realidad luego dicen, claro, mucha gente, pero ¿cuál es el gasto per cápita? Que esto es lo realmente importante, ¿no? Y a veces despreciamos el camino, porque dicen, bueno, son gente que viene con la mochila, gasta poco, van a albergues, pero os puedo asegurar que yo estoy haciendo el camino continuamente, lo hago 3-4 caminos al año, que la gente en el camino gasta y el que está mucho tiempo en el camino gasta mucho tiempo. O sea, no es un viaje fugaz. El que está un mes haciendo el Camino de Santiago, pues está un mes gastando en comer, en dormir, en comprar en las tiendas, en reponer ropa que se le estropeó, en unos masajes, hoy me paro y me doy un gusto y voy a un spa, o en fin, hay múltiples sectores beneficiados del paso de un peregrino. Y muchos pueblos pequeños que si no llegase por el Camino de Santiago estarían absolutamente muertos porque no tendrían ningún tipo de posibilidad de ingresos. Entonces, bueno, la dinámica es peligrosa porque esto ya lo hemos vivido en otros destinos turísticos a nivel internacional, que cuando se explota de una forma intensiva un itinerario cultural, o sea, o un destino de cualquier tipo, pues acaba agotándose, se acaba degradando la marca, suben los precios, se genera un mal ambiente y sobre todo hoy en día las redes sociales divulgan todo con mucha rapidez y en cuanto haya gente que se siente mal en el camino porque hay abarrote, porque los precios han subido mucho, etcétera, lo va a divulgar y eso va a ser un problema porque otras personas dirán, no, mejor voy a otro sitio y ya no vengo al Camino de Santiago.
Claro. Claro, cuando hablamos de riesgos, entonces en líneas generales ya has comentado varios, Antón, empezando bueno, pues por los propios caminos y por la pérdida, ¿no?, del significado en sí.
Sí, por ejemplo, la Iglesia esto lo tiene bastante claro, incluso el anterior Papa, el Papa Francisco, poco antes de fallecer, en una recepción que hizo a los peregrinos italianos, hizo unas declaraciones que fueron en su momento bastante polémicas. Él se cuestionaba si este medio millón de personas que recibían el certificado en Santiago eran realmente peregrinos, porque le extrañaba que, bien, todos sabemos cómo está el asunto de la fe y de las creencias y de las peregrinaciones hoy en día, y decían, me cuesta trabajo creer que de repente la gente se haya vuelto tan tan peregrina y quieran ir todos a Santiago. Claro, evidentemente todos sabemos que una gran parte de la gente que llega a Santiago pues están en otra onda, por decirlo así, con una palabra, con una expresión más moderna, ¿no? Bueno, pues desde el senderismo a cuestiones de terapia, de salud, de conocer gente, del turismo cultural, que es muy respetable, pero no tanto en la onda peregrina más tradicional, ¿no? Y bueno, hoy en día convivimos todos en el mismo, en la misma ruta y cada uno con sus motivaciones. Y lo bueno es que en el camino se acoge a todo el mundo y la libertad es uno de los valores primordiales de la experiencia de peregrinación. Entonces, bueno, a nadie se le critica por hacer de una forma u otra el camino, pero luego surgen, claro, problemas entre unos y otros porque cada uno busca una cosa distinta.
Sí. Aquí en lo que nos compete, en nuestra zona, en el Valle del Aragón, siempre se está reclamando más difusión y más interés por parte de todos, también por parte de las administraciones, porque muy pocos peregrinos salen desde aquí. Y en cambio hay rutas no nuevas que, como dices, se ponen de moda y no cabe más gente. Eso es, siempre se mantiene este problema aquí en la Jacetania.
Es algo que he estudiado mucho porque me interesa como periodista y como yo soy historiador también y he vivido el renacimiento del camino desde los años 80. Hice mi primer camino en el año 84 desde San Jean-Pied-de-Port y en el año 85 desde Somport. Quise hacer el camino francés de Aragón. Yo nunca digo camino aragonés, digo tan camino francés es uno como otro. Sí. Y a mí, sinceramente, a lo largo de estos pues prácticamente 35 años desde que empecé haciendo el camino, me resulta inexplicable cómo un camino histórico como el de Somport, como el que viene del Valle de Aspe, que es una de las cuatro grandes vías francesas, la vía de Arles, que pasa por Toulouse y que entra por este puerto maravilloso de Somport, que además es una subida hermosísima por la parte francesa y una bajada preciosa también hasta Jaca, y luego la Canal de Verdún y estos paisajes, bueno, que son realmente muy atractivos, cómo este camino se ha quedado estancado. Es algo que no me entra en la cabeza. En España tenemos siempre la costumbre de buscar culpables. Y bueno, la culpa será de la administración, que no hace bien la promoción. Pero a veces es un poco, ahora estoy haciendo etapas estos días, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Porque claro, si hay poca oferta, sobre todo lo que son los alojamientos y hay pocas plazas, tampoco hay un estímulo para que muchos peregrinos puedan venir. Porque si vienen más de las plazas que hay, se van a quedar fuera y van a sentirse frustrados. La inversión privada no va a acelerarse hasta que no haya un número importante de peregrinos y como no lo hay, pues tampoco crece. Entonces, todo un proceso que quizás para acelerarlo o para, sobre todo, que haya una inercia y un empujón inicial, todos sabemos que tiene que ser la administración pública la que haga el primer esfuerzo. La administración tiene que hacer un pequeño esfuerzo y quizás copiar el modelo gallego podría ser una buena idea, ¿no? De que la administración genere una propia red de acogida y eso rapidísimamente se va a difundir y vendrá más gente. Y yo este camino realmente lo veo encantador, veo un camino fantástico con unas posibilidades de proyección de futuro enormes. Todo es cuestión de generar ese estímulo inicial y luego en el camino las cosas funcionan muy rápido porque se da el efecto bola de nieve, el boca a boca, las redes sociales, los foros de peregrinos, que hoy en día son internacionales, hay chats en los que participa gente de todo el mundo y la gente está buscando siempre nuevas rutas. Y esto no es nuevo, es una ruta de las más antiguas, porque el paso de Somport era más antiguo que el de Roncesvalles, fue el primer hospital, Santa Cristina, etcétera. Entonces es cuestión de recuperar una marca que se ha quedado un poco ahí olvidada, pero que tiene todo el potencial, toda la historia detrás. Y bueno, quizás a mí no me gustaría que esto estuviera abarrotado, pero creo que la gente que vive a pie de camino sí que le gustaría.
Sí, desde luego. Antón Pombo, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo.
Nada, vosotros, y ahí estaremos en la conferencia para aportar más información.
Gracias. Sí.